De cómo ha ido el fin de semana, este fin de semana en el que se estrenaron las ligas en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Empezamos, si te parece, por la Premier y voy a empezar por el bicho, el nuevo bicho, que es Haaland, que bueno, ha dicho aquí estoy yo ya, con los dos primeros golazos.
Sí, un poco tras ese gol que falló en la Supercopa, que perdió el City contra el Liverpool, y dijo, os vais a enterar, pues dos goles. City sobre el West Ham, el primero de penalti, el segundo muy suyo, carrera, potencia, al espacio, ambos con la zurda. Y me quedo con un dato, el único y último jugador del City que había debutado con dos goles en Premier League era Sergio Agüero. Pues creo que con que a Haaland le vaya la mitad de bien que a Agüero, ya le habrá ido muy, 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 muy bien en la Premier League.
Sí, sí, tiene muy buenos seguidores, tiene muy buenos recuerdos, digo, los seguidores del City, de Agüero, sobre todo en ese ese gol que marcó en el último minuto que le dio la Liga después de tanto tiempo.
Rangers, exacto.
Sí, señor,
vaya,
sí, señor.
Vaya golazo, vaya gol más importante. Y uf, vaya momento para marcarlo.
Y vaya momento, sobre todo, claro que sí. Oye, el segundo gol de Haaland, el primero es de penalti, bueno, él lo fuerza, él dispara el penalti, él lanza el penalti y lo marca sin problema, no se pone nervioso. Pero es que el segundo es una conexión entre De Bruyne y Haaland. Para el que no lo haya visto, es un balón al espacio de De Bruyne para Haaland, que va como un auténtico animal, que se perfila perfectamente para colocarse la pierna buena y bate al portero. O sea, el gol es maravilloso, ¿eh?
El gol es una maravilla porque el pase de De Bruyne es buenísimo y luego tú lo has dicho, cómo se perfila Haaland ponérsela con la zurda y la tira Areola, el que fuera portero del Real Madrid, que entró por la lesión de Fabianski al partido. Y además un gol muy Haaland, que siempre se ha dicho, se va a decir mucho, que si el City no tiene espacios, que si Haaland va a tener que jugar mucho de espaldas a portería. A mí Haaland siempre destacamos que es un cyborg, que es un asesino, un robot, un bicho, pero creo que es un delantero mucho más inteligente, y eso lo quiero remarcar siempre que puedo, de lo que la gente dice. Lee muy bien los desmarques, tiene muy buen timing, arrastra muy bien en primer palo, segundo. Me parece que es mucho más completo y que lee mejor el juego de lo que la gente piensa.
Sí, 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 totalmente. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Alberto. Y se va a salir en la Premier. Es que uno le ve,
no queda otra.
Ve su tarjeta de presentación y sabe que se va a salir.
Sí, aquí podemos discutir si al City a lo mejor le venía mejor Harry Kane o le venía mejor Haaland o Lewandowski. Ahí yo creo que para gustos los colores. Uh-huh. Y como es indemostrable, cada uno podemos tener una opinión, pero claro. Yo no tengo ninguna duda de que Haaland se va a salir en el City o en el equipo que vaya.
Sí, 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 no hay ninguna duda. Oye, que empezó bien el City, empezó muy bien, empezó haciendo además sus deberes y consiguiendo los 3 puntos. Y el que no ha empezado también es el Liverpool. ¿Qué le pasó en su visita a Fulham?
Pues pinchazo contra un recién ascendido, aunque no deja de ser un histórico, el Fulham, y ese Craven Cottage que nos enamora a todos.
Sí.
Se han cumplido, ojalá se termine la temporada, porque se han cumplido muchos de los pronósticos del viernes, ¿eh? No, pero hablando ya en serio, es lo que decíamos, que el Liverpool tiene que ir al 2000%, y cuando el Liverpool no va al 2000%, no tiene la maquinaria bien engrasada, pues le va a costar competir contra el Manchester City, que saca los partidos, digamos, más fácil, más limpios. El Fulham se ha reforzado bien, no deja de ser, como decíamos, un recién ascendido, y arriba tiene a Mitrovic, que cada vez que baja de Premier a Champions y se hincha a marcar goles, pues bueno, ha vuelto a Premier y ha querido decir, aquí estoy yo. 2 golitos para el Liverpool marcaron Salah y Darwin Núñez, que también creo que se va a salir en el Liverpool, pero que los Reds necesitan tiempo porque al final han perdido a Mané. Era un icono, era una de las estrellas del Liverpool. Y bueno, esa posición de 9 todavía la tienen que definir. De hecho, Darwin Núñez salió desde el banquillo sustituyendo a Roberto Firmino.
Bueno, pues empieza pinchando el Liverpool. Otro que pinchó, además de forma desastrosa casi podría decir, es el United. En casa, en Old Trafford, ante el Brighton, con Cristiano en el banquillo. Y lo hemos comentado en la tribu, Alberto, la sensación de que el Manchester, a pesar de que vaya fichando jugadores y jugadores y jugadores y cambie de entrenador, al final no sé si es que es un equipo que se ha quedado sin alma, pero que no funciona nunca.
Sí, yo le quiero dar tiempo a Ten Hag, el otro día lo hablábamos, me parece un pedazo de entrenador, pero con lo que tiene creo que no le va a dar. Y me extrañaría mucho que el United no se mueva de aquí a final de mercado. Claro.
Es que ayer ves el centro del campo, que era, estoy hablando de memoria, Fred Eriksen y...
No, y McTominay.
Y McTominay, correcto.
Sobre todo Fred McTominay y Eriksen estaban jugando un poquito más arriba. Roy King les dio de lo lindo, dijo que no eran futbolistas de nivel para ser titulares en el Manchester United. Algo parecido. Y sí, al final... Ten ha fichado a Lisandro Martínez, que lo usaba de medio centro en el Ajax y lo ha puesto de central en el Manchester United. Son cosas que pasan siempre en Old Trafford, que al final parece que se van coleccionando cromos. A mí Lisandro Martínez me parece un extraordinario futbolista, pero no entiendo que Ten Hag, si lo tenía de mediocampista en el Ajax, ahora lo pase al centro de la defensa. Me parecen cosas que son un poco surrealistas. Y eso, pues el United va coleccionando cromos, creo que va a tener que fichar. Y creo que va a necesitar al mejor Cristiano Ronaldo de vuelta. El United, sinceramente, a mí me lo parece, no se puede permitir vender a Cristiano Ronaldo si quiere aspirar a algo, porque Ten Hag es buen entrenador, pero milagros no hace.
Claro. El tema es que Cristiano acepte seguir. Lo que pasa es que como se le han cerrado todas las puertas, pues parece complicado, ¿no?, que pueda encontrar otra salida. Una puerta que supuestamente podía tener abierta Cristiano era la del Chelsea. Pero parece que no. Y el Chelsea de momento cumplió y ganó por la mínima ante el Everton. ¿Qué tal estuvo el equipo londinense?
Bueno, pues una victoria contra Frank Lampard, que al final yo creo que el Chelsea lo que necesita precisamente es eso. Es ir ganando, es ir sumando puntos mientras el proyecto se va rodando, un nuevo proyecto, mientras se van, digamos, insertando esas piezas de los Sterling, Cucurella, Koulibaly, sobre todo en defensa, como decíamos el otro día. Sigo pensando que al Chelsea le falta algo de gol, por ahí yo es por donde decía que veía la opción Cristiano Ronaldo, aunque tú, él parece que no lo quiere, creo que le falta gol. Mira, mientras vayan sumando los puntos de 3-3, va a ir ganando tiempo y Tuchel le va a poder ir dando forma al proyecto, que igual que Ten Hag es un monstruo de eso y creo que es un entrenador que siempre ha preferido el equipo por encima de las individualidades.
¿Y qué tal el Tottenham, que goleó en su estreno en la Premier? Decías tú que tenías muchas ganas de ver a este Tottenham, ¿te convenció? ¿Te gustó?
Sí, me gustó. Empezó mal porque empezó perdiendo con un golazo de Ward-Prowse, de los que ya estoy acostumbrado, es el extraordinario mediocampista del Southampton. Pero el Tottenham no se puso ni colorado, poquito a poquito empezó a poner la maquinaria en marcha. Muy bien los carrileros, tanto Sessegnon Royal, el ex de Barça y Betis, sí. Y luego arriba, es que en cuanto empiezan a menear el árbol, no es Richarlison, pero en cuanto empiezan a menear el árbol Son y Kane, pues aparece Kulusevski, que está así un poquito menos vigilado, y te la lía. Me gusta porque creo que tiene muchos recursos, y sí que me llamó la atención, no solo en el caso de Tottenham, que también que muchos fichajes no han entrado en los 11 en esta primera jornada, en general, en las grandes ligas, como que los entrenadores han preferido lo que va a hacer Ancelotti probablemente en la Supercopa de Europa, dar continuidad a los que ya tenían y poquito a poquito ir metiendo para que nadie se mosque.
Claro, sí, ir poco a poco, ¿no? El que sí jugó fue, de los fichajes, digo, Gabriel Jesús en el Arsenal, en la victoria del viernes ante el Crystal Palace, aunque bueno, no vimos la mejor versión del Arsenal, ¿no?
No, pero bueno, ganó, como decíamos en el caso del Chelsea, al final, mira, no le mencionamos el otro día, pero es alguien al que yo tenía muchas ganas de ver. El MVP del partido para el Arsenal fue William Saliba, un central que el Arsenal fichó hace 3 años, si no me equivoco. No había convencido a Arteta, había estado cedido, Niza, Olympique de Marsella, me parece muy buen central, ya es internacional con Francia, y creo que le da un salto de calidad a la defensa del Arsenal, que es algo que necesitaba. Marcaron Zinchenko y marcó Gay en propia puerta, el futbolista del Crystal Palace, perdón, marcó Martinelli a partir de Zinchenko. Y bueno, ganó y 3 puntitos más para la butaca, que estoy seguro que Arteta está muy contento.
Sí, desde luego que sí. Bueno, el Tottenham, primer Lidl por diferencia de goles, segundo Arsenal, tercero City. Cuarto colocan al Newcastle, no sé por qué, ante el Bournemouth, le colocan ahí cuarto al Newcastle, bueno, es igual.
Golazo de Fabian Schär, el ex del Deportivo, que sí, lo sí. Busque la gente.
Sí, un chicharro, el que no ha visto que lo busque. A ver, eso en Inglaterra. En Francia te voy a preguntar por la goleada del Paris Saint-Germain y por el nivel de Messi y Neymar. ¿Están tan bien como parece si uno ve los highlights?
Me moló el partido del Paris Saint-Germain. ¿Sí? Y te voy a decir por qué. Porque creo que se vio asociación, que es algo que evidentemente ya sabemos del Paris Saint-Germain. me gustó el hambre que demostraron en cuando estaban defendiendo un poquito más replegados para salir a la contra. Se puede ver, por ejemplo, en el gol de Arraf. Y luego también me gustó el hecho de que pues vimos a Neymar pelear, vimos a Messi pelear, el equipo se asoció bien y luego transitó bien también. Un poco la idea que tiene Galtier. También te dejo un dato que me ha llamado mucho la atención. ¿Sí? Galtier ha repetido equipo tanto en la Supercopa como en la primera jornada de Ligue 1. Es algo que no había hecho Pochettino en su última etapa en el Paris Saint-Germain.
También es cierto que en el siguiente partido no va a repetir equipo porque se quedó Mbappé fuera por molestias musculares. Sí. No sé si el francés tiene para mucho, si puede estar ya para la jornada que viene, pero bueno, en cuanto que esté Mbappé, lógicamente...
Pero lógicamente no va a caer Sarabia, que es una pena.
Sí, sí, porque está a buen nivel, Pablo Sarabia, y para el Mundial le necesitamos porque para Luis Enrique es muy importante este jugador.
Sí, yo creo que va a jugar. Pienso que si al final se queda en el Parque de los Príncipes va a ser un futbolista importante. Si está Neymar, si está Messi y Mbappé, evidentemente pues en los partidos grandes probablemente sea el que se caiga. Liga Champions, creo que va a haber mucho.
Ay, la cobertura que nos está jugando ahí una mala pasada, a ver si podemos recuperar. Ay, no sé
te
si
decía es... que, ay, decía ay, que, ahora que sí, creo ahora que sí. Pablo se va a beneficiar de ese Liga Champions que va a haber cada semana, va a haber muchas rotaciones. Y creo que va a tener muchos minutos.
Sí, tiene toda la pinta. Yo creo que sí, que será bueno para Pablo Sarabia que siga jugando, porque si no se queda fuera de esa pelea por estar en el Mundial de Qatar. Y en Alemania, Alberto... Bueno, espérate, de Francia. Te quiero preguntar por el Marsella, que le dio un buen venido al Reims, y creo que Luis Suárez se salió, ¿no? El ex del Granada.
Sí, salió desde el banquillo, marcó, debutó, 2 goles... El ex futbolista del Granada. Pienso que le va a costar hacerse con el hueco de indiscutible de tipo en el OM, pero es un futbolista al que yo tenía ganas de ver, y que no se me enfaden en Granada, que además veraneo por allí, pero en un equipo más grande, en un equipo, digamos, dominador, en un equipo que lleve la iniciativa, porque creo que es delantero de equipo grande.
Vale. Lo apunto, a mí también me lo parece, me parece buen futbolista, la verdad que sí. Y digo, Alemania, bueno, lo del Bayern. El Bayern pasó por encima del Eintracht de Frankfurt. Yo creo que esto es buena noticia para el Madrid de cara a la Supercopa Europa. Bueno, hay que decir que el Madrid es muy superior al Eintracht. En un partido normal, pues el Madrid debe conseguir el título. Pero lo decíamos el otro día, no es buen negocio ir a una Supercopa Europa tras haberte enfrentado al Bayern de Múnich, porque lo más normal es que te ganen. Pero claro, una cosa es que te ganen y otra cosa es que te pisen, que es lo que le pasó al Eintracht el viernes.
Me acordé mucho de ti. Aceptar la moral contra el Bayern, viendo el primer tiempo en el que el Bayern fue un absoluto rodillo, 0-5, en la segunda parte ya no tuvo ninguna historia, y jugando muy bien el Bayern, intentó excusarse Olivier Klarner, el entrenador del Inter Frankfurt, diciendo que bueno, que habían concedido 2 goles fáciles y que eso les había mermado, pero yo creo que al final el Bayern fue el que bajó el pistón, si no ese partido podía haber acabado perfectamente 0-9, y un buen Bayern con mucha gente metido Nagelsmann, muchísima gente arriba, con una especie de 4-2-2-2, una suerte de cuadrado mágico ahí de Van der Ley, Luxemburgo, pero con todos con mucha movilidad, con 2 mediapuntas como Müller y Musiala, arriba Mané, y le salió todo muy bien al Bayern y muy mal al Inter de Frankfurt, que yo creo que está viviendo también las últimas horas de su gran estrella, Filip Kostić.
¿Se va a ir a la Juve, puede ser?
A la Juve. Pienso que va a aguantar hasta la Supercopa Europa, digamos, para poner el colofón, la guinda a su trayectoria en Frankfurt, y que va a ser nuevo futbolista de la Juventus.
O sea que sí que jugaría la Supercopa Europa contra el Madrid, ¿no? Porque parecía que era cuestión de horas, pero en principio dices tú que sí que crees que va a jugar la Supercopa Europa.
Yo pienso que sí. Al final los clubes alemanes son muy románticos con todos estos, con las tradiciones, y creo que le van a querer dar la oportunidad de despedirse sobre el campo, pero bueno, ya sabemos que el mercado como es, y que igual la Juve se pone cabezona y dice, mira, oye, que este futbolista estará muy bien el romanticismo, pero a mí se me puede lesionar y te voy a dar 15, 20 millones de euros por él.
Claro, hombre, yo entiendo también que el futbolista quiera jugar, ¿no? Porque no es todos los días se juega una Supercopa de Europa contra el Madrid, que tiene que ser algo bonito, evidentemente, pero bueno, efectivamente, una cosa es el corazón y los sentimientos, y otra cosa es cuando hay tanto dinero en juego, claro que sí. Que, pues nada, Alberto, que gracias otra vez por este repaso magnífico. Y me queda por preguntarte, de todo lo que has visto este fin de semana, aparte de qué es lo que más te ha llamado la atención, aparte quiero preguntarte por el meneo que le pegó el Atlético a la Juve. ¿Está la Juve tan mal como parece o es que estuvo también el Atleti? Nosotros hemos estado hablando de lo bien que estuvo el Atleti, pero es que la Juve fue un desastre también, ¿eh?
Pues te digo, ayer prioricé bastante la competición, no pude ver el partido, he visto los goles.
Una vergüenza, aunque no lo hayas visto.
A mí la Juve, es decir, que no me ha gustado esta pretemporada, ni ayer, vamos, que ya digo, solo vi los goles, sí. Pero sí la vi el día del Barça, que empataron a dos, el día del Madrid, que perdieron 2-0. A mí la Juve no me ha gustado. El caso es que el proyecto no me parece malo. Es verdad que no está Pogba, que al final está lesionado. Es verdad que todavía no tienen a Federico Chiesa. Uh-huh. Vamos a ver qué forma va tomando ese proyecto. Si la pareja de centrales es Bonucci y Bremer, si es Bonucci y Gatti, Bremer y Gatti. Hay muchas dudas en la Juve. Que es verdad que Cole mueve ligas seguidas, pero los dos últimos años han sido muy malos, tanto con Pirlo como con Allegri, y creo que Allegri sinceramente no se ganó la oportunidad de seguir en la Juve, pero bueno, han decidido darle continuidad al entrenador que les llevó a ganar 4 o 5 ligas seguidas, por algo será.
¿Y lo que más te gustó del fin de semana, de todo lo que has visto?
Uf, lo que más me gustó, difícil. Yo creo que estaría entre el Paris Saint-Germain y el Bayern. Pero por irme de ahí y por ir un poco a lo friki, a lo que la gente no ha visto, te voy a dar un nombre que mucha gente no conoce.
A ver.
Ayer, Braga 3, Sporting Club de Portugal 3. En el Braga tenemos 4 españoles. Uh-huh. Hace un mes estuve allí y me dijeron, ojito, al que nadie conoce, a Álvaro Jaló, canterano, filial del Braga, pues salió en el 84, en el 88 se marcó una internada tremenda por banda izquierda para darle el pase de gol del 3-3 a Abel Ruiz contra el Sporting Club de Portugal. Un español más para tener en agenda.
Vale, venga, pues me lo apunto. Gracias, Alberto Rubio, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego, y no te pongas muy sentimental allí por Santugenia, ¿eh?
No, lo intentaremos, que no se queje la lagrimilla.
Hasta luego, abrazo, abrazo.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juanarena.
¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin-Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita sherwin-williams.com/trabajos y presenta tu solicitud hoy.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los...
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la 1 te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Ay, por fin he terminado de pagar mi casa, pero creo que estoy pagando más o de más por el seguro, ¿eh? Así que le voy a decir a mi compañía dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua con tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. Sea cual sea, la Mutua te lo baja. Así que llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Que fui, ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad, tal como son la tendrán que buscar. Termita humana de mi alienación, mira mis ojos.
Bueno, son las 11 y 20, vamos a aparcar el fútbol y quiero hablar con un ciclista que a esta hora debe estar ya con el maillot puesto, no sé si las calas ya puestas también y a punto de coger la bici para salir a entrenar. Acaba de terminar la Vuelta a Burgos y ya se está preparando para el comienzo de la Vuelta Ciclista a España, que empieza el próximo viernes 19 de agosto y que acabará en Madrid el domingo 11 de septiembre. Ya digo, a esta hora está a punto de salir a entrenar, así que supongo que estará ya con el maillot y con todo preparado para en cuanto que termine la entrevista, que me ha dicho, por favor, suéltame antes de las 11 y media, que si no va a hacer mucho calor. Óscar Cabedo, corredor del Burgos BH. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, buenos días. Lo has acertado. Aquí me pillas ya vestido de torero para poder salir.
O sea que ya estás todo preparado, ¿no? ¿Has echado agua a las botellas, que luego a veces se olvida?
Sí, ya estoy preparado, todo preparado ya.
Todo preparado, ¿no? Y con el traje de torero, efectivamente, para salir a entrenar. Bueno, pues nada, intento no quitarte mucho tiempo, que sé que empezará a hacer calor por allí en Onda, ¿no? En tu pueblo.
Sí, ya hace calor. Aquí por las noches es insoportable y por las mañanas a mediodía ni te cuento cómo calza el sol.
¿Normalmente sales antes o hoy te has retrasado un poquito?
Suelo salir a estas horas, porque también es que te tienes que acostumbrar. Porque claro, luego las carreras harán la Vuelta a Burgos, por ejemplo, estábamos saliendo a la una del mediodía a ir a correr. Entonces las etapas son a 37, 38 grados, entonces pues el cuerpo se tiene que acostumbrar también.
Claro, está muy bien salir al fresquito, ¿no? A las 8 de la mañana.
Claro, eso está a gusto, pero luego te pega el pelotazo de carrera.
Luego en la Vuelta a España no se sale a las 7 de la mañana, así que hay que acostumbrarse, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y cómo lo llevas? Acabas de terminar la Vuelta a Burgos, apenas que has tenido algún día para descansar entre medias y ya estás entrenando, preparando la Vuelta, ¿o cómo va la cosa?
Sí, terminamos la Vuelta a Burgos el sábado, fueron 5 días ahí de competición. Y bien, ahora tenemos pues 10 días en casa para recuperar de una vuelta y como preparar la Vuelta a España, que viajamos el día 16, que uh-huh. este año da la casualidad que empieza en Holanda. Nos toca viaje extranjero y salimos de ahí desde Utrecht, la Vuelta a España este año.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, se presenta una vuelta muy bonita después de un Tour de Francia que hemos tenido, Óscar, apasionante. Y yo te quería preguntar un poco lo que hay detrás del ciclista que a veces no vemos. Por ejemplo, ¿cómo estás preparando esta Vuelta a España? Aparte de salir a entrenar, Óscar, ¿tienes que seguir una dieta muy concreta o se puede cometer algún exceso? ¿Cómo es?
Claro, es lo que dices tú, de lo que ve el espectador, lo que ve no es ni la mitad, solo ve el día de competición, pero la preparación que lleva sí. Preparar un Tour de Francia o una Vuelta a España es increíble. Por ejemplo, lo que hacemos hoy en día casi todos los ciclistas son las concentraciones en altitud. Yo me he pegado 25, 26 noches en Sierra Nevada y allí había un auténtico pelotón ahí en Sierra Nevada, que para el que lo conozca pues tampoco es muy grande. Entonces nos cruzábamos ahí auténticos pelotones de ciclistas de equipos preparando la Vuelta a España y es lo más normal, porque al final aquello es lo que más beneficio te da. Y con la dieta, pues evidentemente, pues es matemática pura. Si vas a subir una montaña andando el domingo con la familia, pues no es lo mismo llevar una mochila de 5 kilos de piedras que no llevar la mochila. Entonces, pues tienes que llevar una dieta muy, pues, muy estricta, muy equilibrada, porque claro, tampoco puedes llegar a pasar hambre, porque claro, pues te quedas sin fuerzas. Entonces tienes que buscar ahí uh-huh. el límite. Pero sí, ya te digo que lo que ve el público es ya la consecución de ese verano de esfuerzos, pero claro, todo el verano ahí trabajando es duro, la verdad.
O sea que para empezar una Vuelta Ciclista a España, la preparación para la vuelta, ¿cuándo empieza? Teniendo en cuenta que hay carreras, por ejemplo, como la Vuelta a Burgos que has tenido la semana claro. pasada, pero la pretemporada, digamos, para llegar fino y llegar bien a la vuelta, ¿cuándo empezaría?
Pues, por ejemplo, yo esta va a ser mi quinta participación y los 5 años lo hemos hecho parecido en el equipo. El 20 y pico de junio son los campeonatos de España, suelen ser todos los años, y entonces ahí ya te dicen la preselección, te dicen entonces a los... Pues a la Vuelta a España van 8, pues lo dicen a 10, 11 corredores y dicen, escucha, prepárate la Vuelta a España, que tienes posibilidades de ir. Entonces estamos hablando de que tienes prácticamente pues casi dos meses de preparación, aunque muchos ya lo sabemos antes, porque al final no es difícil imaginar quién va a ir a la Vuelta y quién no, entonces claro, la preparación es muchos meses, pero ya te digo, en junio más o menos, pues descansas 4 o 5 días para tener frescas las piernas y luego ya pues te programan el calendario de carreras para que sirvan también como preparación cara Vuelta a España y te cuadras ahí los días en altitud, pues puedes subir este día a Sierra Nevada, me bajo tal día, en mi caso volé directo desde Granada a San Sebastián para correr la clásica San Sebastián, entonces te lo vas cuadrando así un poquito para intentar llegar al 100% de tu forma, lo más fino, lo más en forma, lo más guapo que puedas para la Vuelta a España.
Tú de ese no tienes problemas, ¿eh? Lo de guapo, digo.
Que no, y lo de fino tampoco.
Y lo de fino tampoco, lo de fino tampoco. ¿Cuándo vas a empezar la Vuelta a España, estás en el menor peso habitual tuyo o un poquito más para ir perdiéndolo en la Vuelta? ¿Cómo es?
Pues en mi caso particular estoy cuando más fino del año, porque al final lo bueno que tiene la altitud es que te ayuda... Te ayuda a limar esos gramitos extra que tienes, pero sí que es verdad que luego en la Vuelta a España, claro, son 3 semanas de tute todos los días, de kilometrajes, entonces te va limando mucho y
yo recuerdo la... ¿Cuánto se pierde? O sea, en la Vuelta en la que más has perdido peso, ¿cuánto ha sido?
Pues no suelo perder mucho porque, claro, cuando vas tan limado, claro, es que no tienes para perder.
Si fuera yo perdería 10 kilos.
Claro, sí, pero nosotros, yo por ejemplo, no sé si el año pasado... terminé la Vuelta a España en 52 kilos y medio, que es muy poco, pero claro, la empecé con 53 y poco, porque nosotros tenemos la figura del nutricionista que la figura del nutricionista pues es, en mi caso, no perder peso, porque claro, cuando te quedas sin peso es que al final es que no tienes prácticamente ni fuerza, entonces claro, pues con algunos tiene la pelea de que no engorden y conmigo tiene la pelea de que no pierda peso, porque es que si no me va a venir grande hasta el maillot y el culot.
Oye, y ahora que vas a salir a entrenar, ahora en cuanto que termine la entrevista, a las 11:30, o un pelín más, igual me paso algún que otro minuto, perdón. ¿A qué hora te has levantado? ¿Te levantas, desayunas bien y esperas a que baje la comida para no tener flato y estas cosas? ¿Cómo es la preparación?
Claro, lo bueno que tiene el ciclismo es que es muy rutinario. Si te gusta la rutina como a mí, pues se disfruta, porque yo hago prácticamente lo mismo todos los días. Te levantas sobre las 9:30, tampoco tienes prisa de madrugar, por lo que te he dicho antes. Y desayuno, pues el desayuno típico del ciclista, con su avena, sus yogures, su café con leche. Eso es, la verdad, que es muy, muy clásico. Y pues reposo el desayuno una horita y media que repose todo, y luego pues salgo a entrenar. Pues hoy, por ejemplo, tengo 2 horitas. Hoy tengo suave todavía para recuperar de la Vuelta a Burgos. Después pues voy sumando horas en la semana y pues normalmente la semana suelen salir pues 20 horas de entrenamiento, 21, 22, depende del trabajo y de las competiciones.
¿Y vas a entrenar solo? O, por ejemplo, ¿o hoy vas con grupeta? ¿Cómo lo haces?
Pues... tengo ya la manía o la mala suerte de que, como aquí en Castellón o en mi zona aquí en Onda, tampoco tengo tanto, tanto compañero ciclista, porque claro, en fin de semana evidentemente hay mucho ciclista, pero claro, en semana pillar a alguien a las 12, un lunes, un martes...
Sí, la gente tiene que hacer sus cosas, ¿no?
Claro, la gente pues tiene sus trabajos, tiene sus estudios, su universidad o su trabajo, entonces es difícil pillar a gente, pero claro, yo al final me he acostumbrado, yo suelo entrenar solo por ahí, por aquí, por mi sierra de Espadá, voy yo solito ahí con mi sombra entrenando y la verdad que a gusto, lo disfruto, no me puedo quejar, lo disfruto.
Dime una cosa, Óscar, ¿se llega a pasar a veces un poco de miedo cuando vas ahí tú solo entrenando? Porque alguna situación complicada se puede tener, ¿no? Algún loco, alguno que no respeta, ¿no?
Si te digo la verdad, no lo piensas, porque es que como lo pienses no sales ni de casa, ¿sabes? Es como el que le da un poco de miedo a volar y se sienta en el avión y ya se pone a pensar, y sí,
claro.
Pues esto es lo mismo, si sales a entrenar y estás todo el día pensando en qué pasaría así, pues casi no saldrías. Entonces, pues yo la verdad que no sé los demás, yo tengo pues un poco la suerte de que se me da bien dejar la cabeza en blanco y no pensar, entonces... No le das vuelta tampoco a la cabeza. Sí que es verdad que evidentemente pues Este trabajo tiene sus inconvenientes cuando salimos a entrenar, pero ya te digo, como los tienen cualquier otros. Entonces, pues no intentas que eso te influya.
Lo digo porque hace no mucho fue muy sonado el caso de Alejandro Valverde, que lo supongo que lo leerías,
sí,
¿verdad? Y lo verías
en
televisión y en radio. Cuando él iba entrenando con su grupeta en Murcia, y hubo un señor, por llamarlo de alguna manera y no decir otra cosa, que no respetó la medida de seguridad, la distancia de metro y medio con la bicicleta. Bueno, los ciclistas evidentemente pues le dijeron, oye, respétanos, hubo ahí una especie de bronca, y el señor en cuestión dio marcha atrás y atropelló a los ciclistas,
y fueron
al suelo.
Los estampó, sí.
Sí, sí, directamente los estampó. O sea, esto es algo que no es tan inhabitual como parece, ¿verdad? Hombre, no todos los días aparece un trastornado que da marcha atrás para pillar la posta al ciclista, pero que sustos de estos, Óscar.
Sí, sí, es que no te voy a decir todos los días, pero pasa muchas veces. Entonces, es lo que te digo, pues en el caso de la grupeta Valverde, pues le recriminó al conductor, el conductor se le cruzan los cables y a tomar por culo. Por eso yo eso la verdad que lo aprendí pronto y ya no digo nada, ¿sabes? Porque al final, ¿qué vas a ganar? Te pasa un coche limando y por llamarle hijo de puta lo único que vas a ganar es que pare y te lo explique bien explicado. Entonces, pues ¿qué vas a hacer? Yo no soy ni guardia civil ni policía, no puedo hacer nada al respecto, voy con mucho cuidado, pero es que es eso, hay mucho desalmado, mucho que no tienen conocimiento, entonces pues tienes que ir con mucho cuidado. Y yo te digo, yo lo que hago suele ser eso, no intento no recriminar en medida de lo posible a nadie, porque claro, yo encima voy solo entrenando, entonces si vas solo, te pilla una carretera, te pones ahí a insultar a alguien, pues lo más fácil es que coja el coche y te lo explique en un momento bien explicado y pues ahí te quedes. Entonces, pues eso es lo que te digo, hay que ir con cuidado, yo suelo hacer eso y es lo que te digo, pues no darle vueltas, porque como le des vueltas es que al final no saldrías ni a entrenar.
Está hablando Óscar Cabedo y se está dirigiendo a los oyentes de Radio Marca. Óscar Cabedo, para el que no lo sepa, perdió a su hermano Víctor Cabedo en un accidente de circulación en 2012. Y Óscar, ¿podrías ser mucho más contundente? ¿Podrías incluso montar un pollo aquí para pedir, por favor, que los que van en su coche os tengan respeto? Y simplemente estás diciendo que ni siquiera tú levantas la voz, porque puede ser incluso peor.
Sí.
Es que es así de triste. Es que, claro, yo entiendo que cuando un familiar de un ciclista está esperando a que su familiar llegue a casa, estará con nervios y estará con miedo, pensando, joder, espero que esté bien, se está retrasando, espero que no haya pasado nada. Es que esto pasa, desgraciadamente, Óscar.
Sí, claro que pasa. Por eso al final sí que es verdad que se está intentando pelear, pues hay mucho movimiento en redes sociales, en televisión, plataformas que intentan concienciar a los conductores que joder, que por favor, que podría ser un hijo, podría ser un familiar, podría ser, ¿sabes? Podría ser ellos mismos, y que conciencien un poquito de que no es difícil frenar un poco, esperar a que pase el coche que viene de frente y adelantar con la medida de seguridad. Que poco a poco pues se está consiguiendo. Pues sí que es verdad que mucha gente pues te respeta, pero es que claro, entrenando un día en bicicleta, pues que te adelantan 300 coches, pues solo hace falta uno que te la líe para joderte el día a ti y a tu familia. Entonces pues es un poco intentar cada vez concienciar a más gente y pues en la medida de lo que se pueda pues intentar conseguirlo.
Pues estáis escuchando a un ciclista que sale todos los días a entrenar, que simplemente hace su trabajo y que está contándoos que a veces pasan cosas y que a veces se siente miedo y que por supuesto los familiares están pendientes de que su hijo, de su primo o de quien sea, pues llegue a casa de entrenar y que no le haya pasado nada. En fin, paso página, Óscar, y te pregunto, ¿me ha dicho que esta va a ser tu quinta Vuelta a España? ¿La de ahora? ¿La de esta temporada?
Sí, la quinta. Empecé en 2018, recién pasado a profesionales, y esta va a ser la quinta, sí, ya ha pasado tiempo.
Y llega, ¿tienes el gusanillo en el cuerpo de decir otra vez la vuelta, ese gusanillo de volver a competir, de verte ahí entre los mejores? Sí, ¿no?
Claro, sí, porque al final la Vuelta a España es que es el evento más grande al que puede aspirar un chaval como yo, un corredor del Burgos BH, un equipo Pro Conti español, es lo maximísimo que puedes aspirar. Entonces, sí que es verdad que la primera yo creo que es la más especial, porque al final te ves así un poco de nuevo, un chaval joven, así entre tanta figura, si no recuerdo, estaba Sagan, estaba Valverde también, creo que estaba por ahí, pues entonces estás un poco como desubicado y ese gusanillo de la primera vez, pues nunca lo vas a tener otra vez, pero claro, está por mucho que sea la quinta vez o la décima, es una carrera muy especial para nosotros y para mí, pues ni te cuento.
¿Te vamos a ver en la tele este año?
Sí, 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 yo creo ¿sí? que sí. El año pasado, la verdad que ya se me dio bien, al final la experiencia es un grado y vamos a ver si peleamos por algo bonito. Pues en ello he trabajado todo el verano, me encuentro bien, vengo a hacerle una buena vuelta a Burgos y ojalá se dé bien la vuelta a España, sería muy bonito.
¿Te imaginas ganando una etapa en la vuelta?
Joder, si, bueno, más me lo imagino, me lo sueño, como aquel que dice, porque al final es una situación difícil, pero al final siempre digo que tener oportunidades las tenemos, porque estamos corriendo la Vuelta a España. Yo estoy ahí, salgo en la etapa de los 170 y estoy ahí. El que te está
saliendo la etapa. Uno tiene que ganar, Óscar. Claro, uno tiene que ganar.
Claro, yo lo digo, estar ahí estoy. O sea, esa oportunidad la tengo. El que está en casa no la tiene. Entonces, pues, por soñar se puede soñar. Entonces, por eso peleamos.
Óscar, ha sido un placer escucharte aquí en Radio Marca. Como siempre, para mí es un honor poder hablar contigo. Un señor que se pone ahora, bueno, que ya tiene puesto el maillot y que ahora se pone las calas y se va a entrenar, y al que le vamos a ver en la tele en la Vuelta a España. Ojalá, ojalá se cumplan los sueños y te veamos ganando una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Yo, vamos, estaría orgullosísimo de ti, por supuesto que sí.
Volveríamos a hablar por la radio, volveríamos a hablar.
Claro que sí, claro que sí. Óscar Cabedo, muchísimas gracias por atendernos,
Muchísimas gracias, un abrazo, un placer.
Hasta luego. Bueno, la vida de un ciclista que acaba de terminar la Vuelta a Burgos y que ya está preparando, bueno, lleva ya unos cuantos días, meses preparando la Vuelta a España, y el día 16 marchará a Holanda para arrancar el día 19 junto al resto de los ciclistas la edición de la Vuelta a España 2022, 11 y 36.
En Radio Marca. A diario.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Dale más fuerte con la raqueta!
¡Ay, me duele el codo!
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¿Eres gamer? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Empieza a construir el futuro con el que siempre has soñado, con el Máster Online en Gestión y Comunicación de eSports del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
el 50.401, serie 45.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ay, si Marilyn Monroe y su perrito hubieran tenido algún percance conduciendo por Hollywood, ¿os lo imagináis? Pues el seguro de coche de Línea Directa habría cuidado de ella y también de ese perrito tan bonito, con hasta 1.000 euros en veterinario. Porque ahora, si te cambias a Línea Directa, te llevas una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Y es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que te vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Quedan 19 minutos para acabar este A Diario de 8 de agosto. Y como todos los lunes, pues tenemos a nuestro nutricionista de cabecera, nutricionista deportivo, a Dani Pérez de Wabi Sabi. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, has visto que ya me he aprendido bien el nombre.
Sí,
¿eh?
Ya lo clavas.
ya por fin. Bueno, hoy lunes, hemos tenido un fin de semana en el que habremos cumplido, sí, no, pues no lo sé. Cada uno habrá hecho lo que haya podido. Yo quería preguntarte por los hidratos de carbono, que tienen una fama horrible siempre. O sea, siempre se dice que si uno quiere hacer dieta, se tiene uno que quitar los hidratos de carbono, que engordan, sobre todo si es por la tarde. O sea, siempre se dice que para comer bueno, pero que por la tarde ni tocarlos. ¿Eso es leyenda, mito, realidad?
Bueno, pues como siempre hay que cogerlo todo un poquito con pinzas y ver un poco la situación de cada persona. Obviamente, pues los hidratos de carbono es un nutriente que nos va a aportar muchísima energía. Y que es verdad que en un plan de pérdida de peso, pues en la mayoría de casos solemos reducirlo. Pero claro, no todas las personas son las mismas, ni todas las personas tienen las mismas circunstancias. Por lo tanto, deberíamos adaptar la cantidad a cada persona. Y claro, tú me preguntas, ¿y por la tarde ya no los puedo tomar? ¿Debería quitarlos? Pues ahí también va a depender un poco de los hábitos de cada persona. Porque si, para hacernos una idea, ¿no? El cuerpo humano es como un baúl que tiene como compartimentos, ¿no? Si yo mi compartimento de los hidratos de carbono no lo he llenado por la mañana, podría llenarlo por la tarde, siempre y cuando no me exceda de la cantidad que yo necesito tomar. Entonces, obviamente es pues un mito, pero claro, que hay que coger con pinzas porque es verdad que hay que tener en cuenta cantidades y hábitos de cada persona.
Vale. O sea, no es lo mismo comer hidratos de carbono si uno por la tarde-noche va a hacer un entrenamiento, así no lo va a hacer, entiendo, ¿no? ¿Te entiendo eso?
Efectivamente, correcto, eso es. Si yo, por ejemplo, entreno por las tardes, pues no sé, ciclismo, y me hago 2 horas de ciclismo por la tarde, me interesa que a las 4 o a las 5 hacerme una merienda grande en hidratos de carbono para rendir en ese entrenamiento. Si no, difícilmente voy a poder llegar a esos requerimientos de hacer rendimiento deportivo. Si por el contrario entreno por la mañana, pues quizás me interese más pasarlos a la mañana y por la tarde, oye, pues centrarme más en el tema de las proteínas, etcétera. Pero ya digo que no por comer hidratos a partir de las 7 o a partir de las 6, como se dice a veces, ¿no?, se van a convertir en grasa, ni mucho menos, que esto preocupa mucho a la gente y no es así, ¿vale? Es como el tema de la fruta, no por tomarme la fruta de postre o por tomarme la fruta por la tarde va a engordar más, nada de eso.
Mira, ahora que hablas de fruta, esta es una pregunta también y este puede ser otro mito. ¿El plátano engorda tanto, como dicen?
No, o sea, el plátano al final es una fruta que es verdad que tiene muchísimo azúcar, tiene bastante azúcar.
Se engorda más que una manzana, ¿no? Claro.
Claro, o sea, al final tendríamos que ver qué cantidad de hidratos tiene un plátano y decir, oye, pues en vez de tomarme 3 piezas de fruta al día, pues me tomo un plátano y algo más, ¿sabes? A lo mejor un plátano y algo que tenga menos hidratos, como pudiera ser, pues no sé, un melocotón o algo así, ¿sabes? Entonces, ahora en verano sobre todo. Hay que tener en cuenta todas esas cosas que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, y es verdad que, claro, si me tengo que tomar 2-3 piezas al día y me tomo 3 plátanos, pues seguramente descompense el resto del día. Pero ya digo que no engordan más unos que otras, sí que tienen más hidratos, y esos son los que hay que tener en cuenta y calcularlo bien para no descompensar toda la alimentación.
Uh-huh. Oye, Dani, si hemos cumplido el fin de semana, perfecto, ¿vale? Pero si no hemos cumplido y nos hemos pasado un poquito de la cuenta, ¿cómo nos ponemos a remediarlo hoy lunes?
Nosotros siempre aconsejamos intentar recuperar nuestro ritmo de vida lo más rápido posible, es decir, la normalidad, volver a ella lo más rápido posible. No tenemos que hacer ningún tipo de compensación, ni tenemos que volvernos locos ni fustigarnos por haber hecho quizás un poquito de exceso. Simplemente, pues oye, llega el lunes, me vuelvo a poner a hacer las cosas como los hago de normal, porque normalmente de lunes a viernes solemos hacer las cosas pues con bastante cabeza. Y simplemente es eso, ir cogiendo ese ritmo y poquito a poco ir pues habituándonos a ese ritmo para que luego el fin de semana intentemos seguirlo también y no se vaya mucho por las ramas. Pero vamos, que no pasa nada, no hay que hacer nada más que volver a la rutina, volver a entrenar, volver a comer sano, un buen descanso, buena hidratación, y con eso ya lo tenemos.
Vale. Oye, para pesarse, hay que pesarse en ayunas, entiendo, justo recién levantado...
Sí.
Y sin ropa, lógicamente. ¿Y cuánto, cada cuánto es bueno pesarse? Hay gente que se obsesiona de pesarse cada 2-3 días. ¿Es mejor, por ejemplo, decir, venga, pues me peso todos los lunes, o me peso cada 2 lunes? ¿Cómo lo harías tú?
Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, con las personas que trabajamos, les recomendamos que sea siempre un día a la semana, que sea siempre el mismo día y siempre a la misma hora. O sea, generalmente suele ser pues a primera hora de la mañana, como tú bien dices, en ayunas, sin ropa, y de esta manera pues tendremos un seguimiento mucho más...
Incluso después de haber hecho pis, ¿no? Por si acaso.
Claro, claro, efectivamente. Eso con lo que hablamos el otro día, ¿no? Eso es líquido que al final pesa también. Y claro, el simple hecho de ir al baño y de haber hecho pis, pues va a hacer que peses menos. Entonces, efectivamente, con esas condiciones que sean siempre las mismas, veremos una evolución mucho más exacta de lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Dani, una persona que ahora mismo tiene un trabajo que le complica mucho el poder hacer entrenamientos, digamos, o que tiene luego una serie de obligaciones y no puede casi hacer deporte en toda la semana, ¿qué puede hacer para intentar perder peso? ¿Tiene que hacer una dieta muy estricta o puede ser una dieta de simplemente comer sano y saludable sin pasarse? ¿Cómo lo haría?
Claro, efectivamente, ahí los pilares para una buena pérdida de peso son la alimentación, el deporte y el buen descanso. Entonces, quizás ese pilar del deporte no lo podamos cumplir tan bien como el resto, y lo que tenemos que hacer es pues ponerle mucho más cariño a ese descanso y a esa alimentación. Tendremos que hacer un poquito mejor las cosas.
Ponerle más cariño significa pues no comerte una patata frita y no probar el pan y este tipo de cosas, ¿no?
No, o sea, tampoco es restringirnos, pero sí pues ser mucho más conscientes de qué comemos, cuándo lo comemos y cuidarnos un poquito más en ese sentido. Y luego por la parte del ejercicio, que entiendo que hay muchísima gente que trabaja muchísimas horas y que no tiene tiempo físico ni material para poder hacer un entrenamiento, ahí tenemos que ir al concepto del NEAT, que se llama, ¿vale? NEAT. Pues el NEAT es toda aquella actividad proveniente de la actividad de cotidiana, que no tiene nada que ver con el ejercicio físico. Pues ese paseo que me doy hacia el trabajo, o ese paseo que me doy hacia la compra, paseando al perro con los niños, subiendo escaleras por mi casa, haciendo las tareas del hogar, pues todas estas cosas que también suman al final, es gasto calórico, y pues todo lo que esté en mi mano hacer, tengo que hacerlo para intentar aumentar ese consumo energético, ese gasto, mejor dicho, energético, y tener unos pilares pues más compensados, ¿no?
Uh-huh. O sea que si no puedes hacer deporte, pues, por ejemplo, si vives en un tercero o un cuarto, pues intenta subir las escaleras andando, ¿no?
Efectivamente.
Evita aparcar en la puerta si vas con el coche e intenta dar un paseo más, ¿no?
Tal cual.
¿Y qué otras cosas más se pueden hacer?
Pues ya digo, al final, mira, ahora por ejemplo en verano, tema de piscinas, etcétera, si tenemos piscina en la organización, si tenemos esa suerte, pues oye, dar un par de nados, eso ayuda. El irnos a hacer la compra, que no sea horas centrales del día, que nos asaremos seguramente, pero esos paseitos largos que ayuden a movernos, intentar ponernos objetivos, por ejemplo, objetivo de 10.000 pasos al día, que es una manera muy buena de contabilizar este tipo de actividad. Porque claro, puedo decir, vale, me subo escaleras, hago esta tarea, hago esta otra, pero ¿cuánto de actividad he hecho realmente? Entonces, ponernos un objetivo como puede ser esos 10.000 pasos al día, pues puede ayudarnos a focalizarnos mucho más en nuestro objetivo, nunca mejor dicho, ¿no? Y hacer las cosas un poquito con más dirección.
Vale, me lo apunto. Sin hablar de marcas, ¿vale? Pero
sí.
Estas bebidas que son cero, ¿engordan o no engordan?
Generalmente no engordan, pero claro, traen consigo otra serie de complicaciones entre comillas, no digamos complicaciones porque tampoco es que se complique la cosa, pero no tienen calorías porque claro, no suelen llevar azúcar, están edulcoradas y generalmente tienen edulcorantes que son acalóricos, es decir, que no tienen ningún tipo de caloría. Pero claro, también hay que tener en cuenta que este tipo de edulcorantes muchas veces afectan a nuestra flora intestinal, a esa microbiota intestinal que tenemos en nuestros intestinos, que hacen que tengamos una buena salud, un buen sistema inmune. Entonces, claro, el abuso de este tipo de productos pueden hacer que se produzcan descompensaciones en nuestro sistema digestivo, y eso luego pues trae complicaciones a nivel de este alimento me sienta mal, me siento cansado, estoy inflamado, estoy hinchado, no consigo descansar bien. Entonces claro, es como un caballo de Troya, ¿no? Como que de repente ves que es una cosa inofensiva, pero que por dentro pues te puede llegar a hacer mucho daño si no lo controlas en cantidades, vamos.
Vale. Los cereales integrales, porque los cereales es algo que tiene evidentemente muchas muchas calorías, pero los integrales, estos que dicen cereales integrales, ¿estos engordan mucho o no?
Bueno, cereales hay de todo, es lo mismo, ¿no? Es como lo que también hablábamos antes. Hay cereales como por ejemplo la avena, que es un cereal que es estupendo, no tiene ningún tipo de azúcar añadido, y luego están los cereales comerciales que obviamente están repletísimos de calorías y que deberíamos evitar en nuestra dieta del día a día. Pero claro, el cereal integral de por sí tiene una cosa, y es que tiene más fibra que el cereal tradicional. Y claro, al tener más fibra también tenemos más calorías, es un poquito más. Pero no es que deba dejar de tomarlos, ni mucho menos. Todo lo contrario. Es mucho mejor tomar un cereal integral, pues por todo lo que estamos hablando, ¿no? A nivel intestinal, a nivel de alimentar esa microbiota intestinal para tener una mejor salud. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien el etiquetado de los cereales para saber cuánta cantidad de azúcar llevan, si es que llevan algún otro ingrediente que no sea el propio cereal, y todo esto pues daría para, vamos, una super masterclass, que de hecho yo te propongo ya ahora mismo en directo, y si quieres hablamos el próximo día de etiquetado, porque es una cosa que está ahí como en el aire, que muchas veces pensamos que sabemos que controlamos, pero que luego tiene mucha, mucha miga. Y si quieres, pues damos unos tips ahí para que la gente...
Mira, me parece perfecto para la sección del viernes. La sección del viernes me parece bien. El etiquetado de los productos, con esta escala que ahora viene de A, B, C, D hasta la E, creo que hay, ¿no? Que ahí, bueno, pues puedes hacerte un poco a la idea. Claro, ahí se miran muchas cosas, ¿no? Se mira, los colorantes, se mira si engorda o no mucho, el impacto calórico, se miden un montón de cosas ahí. Dani, venga, haz un pequeño spoiler para que la gente se enganche el viernes.
Pues efectivamente, yo solo diré que todo lo que vemos en los cereales aquí de carátula de a primera vista, pues que no es solo todo lo que reluce, y que es muy importante saber leer etiquetas, porque a veces pueden llegar incluso a colarnos algún gol, y bueno, pues cuanto mejor sepamos leer etiquetas, mejor sabremos elegir y mejor comeremos, sin duda.
Venga, perfecto. Pues el viernes vamos a aprender a leer esas etiquetas para que no nos cuelen más goles.
Maravilla.
Gracias, Dani Pérez.
A ti, Ángel.
Un abrazo. Como siempre, vendemos mucho de nutrición deportiva con Dani Pérez de Wabi Sabi. Seguimos.
En Radio Marca. A diario.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se nos fue la hora de la cena. Qué poco hemos dormido.
Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana.
Pues al dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Quieres vivir el fútbol desde dentro como si fueses el presidente y a la vez el entrenador de tu propio equipo? Ya está aquí la nueva temporada de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
A diario.
A ver, como buen telonero, yo vengo aquí para, bueno, pues para telonear a Escarabajano, que viene ahora con su directo Marca, y esta es la esperadísima sección de la penúltima, Escarabajano.
Sí, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Esperadísima, y hoy además...
Y trabajadísima.
Y trabajadísima. Bueno, me dijiste el otro día, novedades, pues quieres novedades.
Novedades, Carmiña.
De hace dos días. Oye, pues, grupazo, que
podría
se ha separado.
Ser, podría ser.
Pero no. Novedad de hace dos días, más de tu estilo que del mío, pero yo te lo traigo porque está muy bien hilado con respecto a mí. Mira, se escucha...
Me has dejado loco, que lo sepas.
Ahora te lo explico todo.
A ver.
Seguro te contaron cómo soy yo, yeah. Te arriesgaste y aún así te gustó.
Este es Nicky Jam, ¿no?
Pues, ¿cómo te lo conoces, Hace tres días publicaba esta canción, el pasado viernes.
¿Has visto la serie de Nicky Jam?
No.
Pues te voy a decir que mola mucho, ¿eh?
¿Sí?
En Netflix.
Ah, pues me lo apunto.
Muy bien,
pues
está,
mira,
muy bien.
El viernes pasado publicó esta canción, me dijiste novedades, aquí la tienes, más fresca que nadie. ¿Por qué te digo?
¿Esto sonaría la alternativa?
No, pero ¿por qué te digo que esto está muy bien hilado con respecto a mí? Porque se llama el tema Sin Novia, como yo.
¡Ah!
Por ejemplo.
O sea, ¿estás haciendo un llamamiento o qué?
Por ejemplo, @escarabajano en Instagram no estaría mal, venga.
Escarabajano haciendo un llamamiento, por favor. Él se ofrece.
Bueno, depende.
Ah, que te pones exquisito.
Hombre,
ahora.
No. Para. Sí, no. O sea, yo estoy muy a gusto solo.
Ah, vale.
Muy a gusto.
Se pone muy exquisito.
Pero si sale algo interesante, se puede negociar.
Se puede negociar. El amor no se negocia, Escarabajano.
Bueno, depende,
No, depende, no, el amor no se negocia. O sea, es una vergüenza que digas que el amor se le puede negociar.
Bueno, venga, vale, no se negocia.
Sería, de hecho, es ilegal negociar el amor.
¿Es ilegal? Ah, bueno, sí, claro. Pero
poquito,
bueno,
¿no?
casarte.
Poquito, ¿no?
Sí, casarte
se
negociado,
hace,
sí.
Se hacen pasaportes a veces, ¿eh?
Claro.
Bodas sí. Para pasaporte, por
claro,
ejemplo.
Sí, para los papeles, correcto. No es mi caso, aunque si pagan bien.
No. No está mal, ¿eh, Nicky Jam?
Bueno, para el que le guste.
Sin novia no se llamaba esto, ¿no?
Sin novia.
O sea, ¿que se ha quedado sin novia, Nicky?
No, creo que no. Es una canción compuesta entre él y otras cuatro personas más.
¿De nombres?
Pues, dame un segundo y te lo digo.
Nada,
lo tengo por aquí. Con un videoclip grabado en diferentes partes de Miami. En el que se cuenta la historia de una pareja que vive de fiestas y viajes.
Hombre, pues no es mala vida.
Y al mismo tiempo disfrutando de sus amigos. Pero, ojo, a esto. Pero al final deciden ser solo panas.
Ah, solo panas. Ey, oye, brother. Ey, pana. Me mola. Hombre, la de la vida sí mola, ¿eh? O sea, fiestas, viajes.
No está mal.
Y con los panas.
Con el pantalón de pana.
no queda mucho calor en verano. Que, bueno, ¿qué hay en Directo Marca hoy?
Pues mucha rueda de prensa.
Te has quedado a Escariolo.
Me queda Escariolo,
que sonará. Se supone que iba a hablar en A Diario y te lo has quedado otra vez.
Sonará Escariolo en Directo Marca. También tenemos una entrevista con Yacuba Sima, que va a estar Charlie Santos con él. Tenemos a un ganador del oro olímpico en fútbol que hoy cumple 30 años en Barcelona 92.
Hombre.
Uno de esos jugadores que estaba en la selección de Vicente Miera. No.
¿Luis Enrique?
Tampoco.
¿Abelardo?
Tampoco.
Bueno, pues nada, no voy a seguir porque hay Tony, el portero.
No.
No voy a seguir.
Pero marcó gol importante en uno de los últimos partidos. Ahí lo dejo.
Vale.
Vamos a escuchar a Alex Telles también,
hombre,
como nuevo jugador,
claro,
de Sevilla.
Que le presentan a la una para que te coja a ti también, ¿eh?
Vamos a escuchar a varios protagonistas.
Bueno, pues nada, pues ese es el cartel y ese es el menú. ¿Tienes ya sección, o sea, canción para mañana, para la penúltima?
No, mañana a eso de las 11:30 la busco.
A las 11:30 es pronto, o sea, tú te pones a las 11:56 y dices, ¡oh, la sección!
Correcto.
La canción.
En este caso ha sido I-51.
En fin, bueno, pues nada, que hasta aquí A Diario, ahora lo ordena todo Cristina Blanco y a las 12 y poco Cristina Blanco será la productora de Directo Marca de Escarabajano.
Vamos.
Adiós, hasta luego.
Son las 12 del mediodía, las 11 de la mañana en Canarias. Conexión Marca. Cristina Blanco.
Buenos días, lo puedes leer hoy en la portada de Marca. El Atlético de Madrid ganó este domingo a la Juventus por 0-4 en el último partido de pretemporada. 3 goles de Morata y 1 de Cuña dieron la victoria a los del Cholo en un partido que iba a ser en Tel Aviv, Israel, pero se jugó finalmente en Turín debido a los bombardeos que tuvieron lugar en Gaza. Lemar, jugador rojiblanco, valoraba así el juego del equipo a una semana del inicio del Atlético de Madrid en Liga.
Creo que estamos bien, que vemos que hemos trabajado bien durante la pretemporada y hay que seguir así. Yo creo que tenemos un grupo muy bueno, que trabajamos juntos y se ve mucho en los amistosos y hay que seguir así. Poco a poco, partido a partido, yo creo que vamos a seguir así y vamos a coger lo máximo de puntos hasta el parón y es lo que tenemos que hacer.
La Premier, Bundesliga, Liga Francesa y la Portuguesa ya han empezado este fin de semana y en la inglesa el Manchester United, el equipo de Cristiano Ronaldo, perdió por 1-2 ante el Brighton en un encuentro en el que el portugués fue suplente. En clave azulgrana, el Barcelona ganó por 6-0 al Pumas en un partido en el que Lewandowski abrió el marcador en el minuto 3. Palabras de su compañero en el terreno de juego, Pedri, autor de 2 de los 6 goles, sobre lo que significa jugar con el polaco en el campo.
Sí, la verdad que es un lujo jugar con él, es un jugador que es un espectáculo, que disfruto mucho viéndolo como remata y cómo se asocia y bueno, pues espero que nos dé muchas alegrías tanto a mí como a la afición.
Un partido en el que el Barcelona le entregó en homenaje a Alves una camiseta conmemorativa de los 431 partidos que ha disputado con el equipo. El técnico azulgrana Xavi dejaba claro tras el trofeo Gamper cuál es el objetivo de la temporada para el equipo.
Tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes de fer bé les coses. I el que més em faria il·lusió és fer feliços aquests culers que hi ha aquí, perquè s'ho mereixen, no? Crec que ens estem generant molta il·lusió i el més important és transformar-ho en títols. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta temporada.
Para que los nuevos fichajes del Barça puedan jugar el sábado ante el Rayo Vallecano, en el primer partido de Liga el equipo deberá poder inscribirlos a tiempo. Laporta, presidente del club, habla así de cuál es la prioridad.
Creo que habrán jugadores que tendrán que salir, se está trabajando en ello.
Y
también seguramente habrá alguna alta más. Pero en principio, lo que espero esta semana próxima es el registro de los jugadores que hemos fichado, que todo el mundo pueda estar inscrito y
si tiene que haber
otra salida, la habrá y a otra alta.
Quedan 2 días para la Supercopa de Europa que jugará el Real Madrid el próximo 10 de agosto ante el Eintracht de Frankfurt. Carlo Ancelotti busca su cuarta Supercopa y Kroos, Carvajal, Modric y Benzema buscan igualar en títulos a Alves y Maldini. En el mercado de fichajes, Isco Alarcón, nuevo jugador del Sevilla la próxima temporada. Tras acabar contrato con el Real Madrid, el jugador malagueño firma por 2 temporadas con el equipo hispalense, donde ya ha pasado el reconocimiento médico con el equipo. El Valencia y el Nijmegen han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jasper Cillessen al club neerlandés. Y Mohamed El Assi, director general del Almería, confirma la venta de Sadik. Será vendido por algo menos de 30 millones. Gonzalo Guedes se marcha al Wolverhampton. El Valencia se embolsará 30 millones de euros más 5 en objetivos por el traspaso del jugador portugués. Gattuso, entrenador del Valencia, confirmó en rueda de prensa su marcha tras el trofeo naranja.
Esta mañana, en la tarde, me ha llamado Miguel Corona, me ha explicado la situación de un club de Inglaterra. Ha formalizado una oferta y está. Mucho dinero, no solo la cifra exacta, pero en este momento tenemos que aceptar que seguramente vamos a hacer un cualcosa para mejorar el equipo, seguramente.
Y en baloncesto, la selección sub-18 gana el Eurobásquet a Turquía en su propia casa por 68-61. En ciclismo, Óscar Cabedo, tras la Vuelta a Burgos, estuvo en sintonía de A Diario para hablar de la que va a ser ya su 5ª Vuelta a España.
Claro, sí, porque al final la Vuelta a España es que es el evento más grande al que puede aspirar un chaval como yo, un corredor del Burgos BH, un equipo Pro Conti español. Es lo maximísimo que puedes aspirar. Entonces, sí que es verdad que